101.5.
Todos los caminos conducen a la radio.
42-1408, 42-1409. Mensajes y WhatsApp 1562-8557.
Invierno 2018. Comunicación siempre.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Once horas 11 minutos. Bueno, parece que se está restableciendo internet en este momento, ¿eh? Acabamos de hacer el reclamo. Nos dijeron que el 80% de la zona donde estamos nosotros, ubicados en Alvear 159, estaba afectado por un corte externo. Bueno, ya se está restableciendo. ¿Y quién se ha restablecido después de la lluvia? Es nada más y nada menos que el contador Néstor García, por eso tenemos su columna de economía. Contador, qué placer tenerlo acá después de la lluvia. Ayer lo estuve esperando. Digo, no, el contador va a venir igual, se va a poner las galochas, que las tiene desde chico.
Desde chico.
Porque el contador sigue teniendo la calza lo mismo que cuando tenía 10 años, ojalá, cuando usaba las galochas.
Ojalá.
No, contador, ¿no es así?
Ojalá.
¿Ojalá qué?
Conservaría, no, internet.
¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
No, que no se restableció internet.
Acá me está marcando como que se está restableciendo, no sé.
Ah, que se está restableciendo, no, porque yo no lo tengo. Bueno, no importa.
Sí, vos me estás currando a mí con el Wi-Fi, la onda mía.
Lógico, pero no me da Wi-Fi.
Sí, ya está. Ya está restablecido. Vos no tenés Wi-Fi porque yo te corté.
Ah, bueno. Estamos bien. Entonces vamos.
¿Te anulé yo?
Vamos bárbaro. Sí.
No, lo que pasa es que tenés que comprar un teléfono como la gente. Yo en mi teléfono tengo Wi-Fi ya. Compré un teléfono como la gente. Gasté un mango.
He gastado algún mango, no te creas que... He gastado algún mango.
Gastá un pesito. Bueno.
He gastado algún mango.
Contador, sí, bueno. A ver, vamos a los bifes, como se decía antes.
¿A qué es lo que ocurre?
¿Qué está ocurriendo en la
economía?
¿Qué pasó
esta semana? Esta semana hubo un hecho no económico que repercutió en la economía, fundamentalmente con la caída de las acciones de algunas empresas en Wall Street, que repercutieron y mucho en Argentina.
Sí.
Son fundamentalmente las empresas aquellas que están dentro de los cuadernos, de los famosos Gloria.
Claro, pues se dice eso, ¿no? Que así como en Brasil
hubo un lavallato.
El lavallato provocó, digamos, movimientos sismos en la economía. En la Argentina va a pasar exactamente lo mismo.
Hay una cuestión que es muy interesante de ver. Muchos economistas la están dando. Vos sabés que hay dos temas que son, el narcotráfico y el terrorismo.
Sí.
Ambas se manejan con de dineros sucios y se manejan con el lavado de los dineros, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando empresas como estas que aparecen en los cuadernos, aparecen nombradas en casos de corrupción donde circula plata negra,
sí.
Los bancos, las financieras, los entes de los inversionistas empiezan a alejarse de esas empresas, no las quieren ni como cliente ni que pasen por la puerta del banco, porque tienen miedo de quedar a través de esa corrupción enganchados en algún caso de lavado y enganchados en algún caso de terrorismo, de narcotráfico, de lo que fuera, lo que va a hacer que los bancos tuvieran que justificar demasiado bien sus cosas y corren el riesgo de, que los conduzcan a la quiebra, ¿no?
Bueno, por eso que vos decís es que sí. Se está diciendo también que ahora se va a revisar algunas entidades bancarias por donde circuló ese dinero.
Claro, por supuesto. Bueno, eso hace que todo lo que es inversionista, todo lo que por las dudas empiezan a alejarse de este tipo de empresas. Fíjate. Uh-huh. Que no es casualidad que una de las empresas que más cae en
Wall Street.
En Wall Street. Y en Argentina es Techín.
Sí.
Y las subsidiarias de, uh-huh, de Techín. Porque es una de las empresas que se nombra y una de las empresas más complicadas en este tipo de cosas. Por eso que Techín sale ya diciendo que van a encarar su propia investigación interna. Bueno, todo lo que se dice después que te descubrieron, ¿no? Uh-huh. Yo estaba, pero no, yo no quería, pero va, pero me obligó, sí, lo sí, que fuere. Sí. Entonces, todo esto repercute negativamente, hace bajar fuertemente. Ayer creo que la bolsa cayó casi el 4%.
Sí, exacto.
Y todo esto que no es incertidumbre. A ver, yo quiero que la gente entienda esto. No es que digan, uy, ahora qué va a pasar. Lo que está pasando real, concreto, es, ufa, se descubrió un caso de corrupción. Para el mundo ya se descubrió el caso de corrupción.
Sí, sí.
Está probado el caso de corrupción. Sí, sí, más allá sí, sí. de lo que... Está probado el hecho. Uh-huh. Entonces, ante este hecho y ante estos personajes y ante estas empresas, como pueden llegar a rodar cabezas, vamos a alejarnos de ellos. No vaya a ser que en la rodada quedemos enganchados. Uh-huh. ¿Esto qué hace? Por supuesto, hace caer la bolsa, hace aumentar el riesgo país. Entonces, claro. Porque dicen, no, pues el riesgo país aumentó. Y no, y lógico, ¿qué cree que no aumente el riesgo país con todo esto?
Por supuesto.
Si se descubre todo esto, quiere decir que es un país donde realmente hay riesgo. Uh-huh. Por más que ahora salgan algunos diciendo que eran aportes para la campaña. Yo no sé si era para la campaña del papado, porque realmente...
No sé, algunas coinciden con las fechas, 2013 y 2015, sí, otras bueno, no, porque vienen a cualquier bueno, fecha,
pero,
mensuales, semanales,
sí,
o lo que fuese.
Sí, ¿no? Pero aparte, digamos que eran cifras bastante interesantes, ¿no?
Sí, un numerito.
Un numerito. Una campañita, me parece que estaba... A menos ya te digo que fuera una campaña para el papado y había que hacer
claro,
una campaña
algo mundial.
Una campaña mundial, ¿viste? Sí, pero sí, de lo sí. contrario, me parece que es una excusa que no tiene ningún tipo de asidero. Eso es una de las cosas que, fíjate vos, que sin ser económica, realmente es un caso de corrupción, uh-huh. es un caso de robo a la gente, porque esta plata que circulaba ahí, y yo quiero que alguna vez la gente lo entienda, el común de la gente, esa plata que circulaba en esos bolsos era plata mía, plata tuya, plata del vecino, plata del de enfrente.
Sí, parece que como es del Estado, no, parece que no fuera de nadie, ¿viste?
Es plata de la gente.
Claro.
Esta plata tendría que estar destinada a la gente. No hay excusa en esto.
No
es
a un que bolsillo le robaron, o a un partido político.
No es que le robaron a las empresas, no, le robaron a la gente, porque en vez de hacerle la ruta, hacer las cosas, coimearon la ruta, coimearon el puente, coimearon uh-huh. lo que fue. Uh-huh. Bueno, entonces, eso fue una de las repercusiones más importantes que hubo esta semana en el ámbito, básicamente, de la economía, ¿no? O sea, un cimbronazo con este tema. Se está discutiendo, o ya se discutió también otro que va a tener impacto en la economía, que es cuánto va a ser el sueldo mínimo vital y móvil, cómo queda con relación a lo que se destina como canasta básica. Uh-huh. Yo quiero decir que el sueldo, y pasan horas discutiendo eso y poniendo ejemplos y diciendo si el papel higiénico cuesta 100 y entonces cómo puede ser que no me den. La canasta básica, que es una canasta virtual, si se quiere, conformada por los economistas para ver cuánto le cuesta a un grupo de familia mantener comprar esas cosas, no tiene nada que ver con el salario mínimo vital y móvil, que es un número de referencia que indica que nadie en la República Argentina, estando en el mercado formal de trabajo, puede percibir menos que ese salario mínimo vital y móvil por las 48 horas que le tocarían de trabajo semanal. Uh-huh. De ahí en más se ajustará de acuerdo a las horas que realmente trabaje. Pero es un número de referencia, no es un hecho que como para comparar si este es el salario tendría que ser igual a la canasta que... Porque el salario es individual y la canasta, por lo general, es grupal. O sea, vos viste que cuando se habla se dice una familia necesitó 19.000 pesos para no ser pobre. Estoy dando sí. cualquier número, ¿eh? Para no ser pobre. Perfecto. Ese es un dato. Cuando yo hablo del salario, hablo individual. Si cada uno de los integrantes de la familia, supongamos el papá y la mamá, cada uno ganan, te digo cualquier cifra, 12.000 pesos, quiere decir que el grupo gana 24.000.
Sí.
Entonces hay que comparar esos 24.000 con los 19.000.
Claro.
Están fuera de la línea. No comparar lo que es un número de referencia con otra cosa que, pero viste que se pasan horas hablando y nadie aclara nada.
Sí, sí,
y
sí.
Cada uno la usa como más le tira, ¿no? Como más le conviene. Más ahora que incluso yo el otro día estaba escuchando qué noticias económicas, no me acuerdo qué programa era, no sé si por TN o uno de los canales de Clarín. Y bueno, y estaban ahí medio contra algunas cosas, claro. Lo que pasa también, aclaremos, que Clarín está enojado con el gobierno porque el gobierno le permite a Telefónica ahora vender no solamente teléfono, internet, lo que fuera, sino también ingresar en la comercialización de la televisión.
Sí.
Puede ofrecer, y es una, y va a competir directamente con Cablevisión. Entonces, bueno, porque a veces hay que entender por qué se dan las opiniones que se dan, ¿no? Yo te estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante, que si lo iba a traer, lo voy a traer otro día, porque no venía hoy a hacer una columna. Pasaba nada más, me comían un mate, ni siquiera mate me han dado, acá estoy a boca seca. Un artículo muy interesante de si el Estado tendría o no que fomentar el ahorro en dólares en bancos.
Ajá.
Y el artículo, bueno, parte, yo lo quería traer para que leer cuáles han sido las devaluaciones de los últimos 50 años,
sí,
para que vean que no solamente ahora han ocurrido estas cosas. Y ¿por qué la gente busca el dólar como moneda dura, qué sé yo, que mantiene el valor? Pues si bien no es rentable, por lo menos mantiene el valor, etcétera, etcétera. Y decía, o planteaba, que dada la extensión de la vida útil de las personas, que viene dado fundamentalmente por los avances de la medicina que extienden la expectativa de vida, esto va a hacer que se extienda también las edades de la jubilación, porque va a ser imposible de que las mantengan como en la actualidad. Fíjate que 50 años o 60 años es una persona que totalmente joven. Y si continúa el desarrollo industrial de la manera que se está dando y seguimos jubilando a los 60 años o a los 65 años, es muy posible que aquellos que hoy tienen 30 o 35 años encuentren las cajas quebradas, o sea, no tengan una jubilación acorde con lo que aportaron o acorde con lo que necesitan para vivir. Entonces, que sería una buena alternativa insistir en la posibilidad de constituir ahorros, por ejemplo, en dólares, como una alternativa que viniera a completar ese haber de jubilación que necesariamente, tal como están planteadas las cosas, con las edades que se plantean, van a ser necesariamente escasos.
Sí.
O sea, por ahí no es un problema para gente de nuestra generación, que, bueno, ya estamos casi en edad de jubilarnos.
Vos sí, vos
ya
sí.
Estamos. Oye, vos también estás cerquita.
No, vos ya estás jubilado. ¿Qué me venís con?
No, tengo todavía para jubilarme.
¿Qué tenés?
Puedo hacer la rejubilación. Pero las personas de 30, 35, 40 años.
¿Como yo? Sí.
No, como tu hijo. Van a tener algún tipo de inconveniente porque realmente los sistemas de reparto tienen ese inconveniente, que cada vez van a ser menos los aportantes va a haber menos para repartir, van a crecer los gastos del Estado sociales en otras cosas también, y cada vez va a ser menos el haber de la el retiro. Bueno, fíjate que es lo que está pasando en Francia,
hay,
por ejemplo.
Hay, ¿no?, sectores, hay sectores, por ejemplo, educación, que se jubilan con una cantidad de años determinados de servicio.
25 años de servicio, 50 años cumplidos de edad, se jubilan con un 70-72%.
Por eso, 50 años.
Y si extienden hasta los
50, es una barbaridad.
Si extienden hasta los 55 años, tienen más porcentaje en la jubilación.
Claro, pues 50 años no es una locura.
Yo creo que está pensado.
Parece, no
yo
sé,
creo que está pensado para otra época.
Por eso, insisto, por eso, insisto, voy, sí, es otra época.
Yo entiendo que, bueno, te plantean las maestras, sí, te quiero ver a vos con 30 chicos, que yo lo entiendo perfecto.
Sí, sí.
Pero también entiendo que una persona en sus 50 años está en la plenitud de su vida.
Claro.
Y puede dar, aunque sea, qué sé yo, 10 años más. Tranquilamente. Yo, ojo, no estoy diciendo que pasen hoy la jubilación a 60 años.
No.
No estoy hablando de eso. Y estoy poniendo, ¿no?, como un ejemplo.
Sí, sí,
simplemente
sí, sí,
un ejemplo. Pero hay profesiones o hay cosas en las cuales se podrían estirar las edades de tal manera de no ser tan gravoso el sistema de jubilación para mantener gente cada vez más joven, porque una persona que se jubile a los 65 años con una expectativa de vida hasta los 78, tenés 13 años de expectativa. Y vas a tener cada vez más expectativa de vida, o sea, cada vez más gente que requiere de la jubilación y menos gente aportando.
Claro.
¿Por qué? Porque incluso las tecnologías llevan mucho a que no haya tanta gente empleada. Y a que aquel que es un microemprendedor o aquel que va por otro lado, que yo tampoco aporte a las cajas, sino que vaya haciendo sus seguros de retiro, etcétera, etcétera. Dos ejemplos. En los Estados Unidos, ustedes saben que los aportes de quienes se jubilan van a acciones, van a fondos.
Sí.
Estos fondos invierten en acciones, invierten en bolsa y garantizan un retiro a través, el Estado les garantiza un mínimo y garantiza después un retiro de acuerdo con el fondo, con las inversiones, sí, sí. Con lo que haya sido. Eso sería una manera de hacerlo. Por ejemplo, se quiso hacer con las AFJP acá, y yo creo que nunca se explicó bien, nunca se supo bien, no se comportaron de el todo bien, era muy complejo que sacar una jubilación de la AFJP, se las condenaba a que invirtieran prácticamente todo en empresas del Estado, o sea,
era muy engorroso todo.
No caminó bien, no, eso estaba mal, estaba bien la idea, estaba mal el sistema. El sistema no funcionaba. Por otro lado, el presidente de Francia tiene una huelga hace como 4 meses porque pretende, ya lo firmó y ya lo tiene listo,
sí, sí,
el aumento de la edad de la jubilación, en este caso creo que era de los ferrocarrileros, que se jubilaban a que determinada edad, por eso se jubilaban a los 57 años y lo llevó a los 62, una cosa así. Entonces, bueno, tiene un enfrentamiento y la explicación es la misma. La explicación es la misma. El sistema no puede mantenerlos.
Y sí, no se banca más.
No se lo banca más. En Italia está ocurriendo exactamente igual. Tienen todo un inconveniente con la jubilación. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando son sistemas de reparto y no son sistemas de inversión, llega a una etapa en la cual quiebra. Porque para que funcione el sistema de reparto necesitas 4 que aportan por 1 que cobra. Pero si ese uno, eso era bueno cuando vos te jubilabas a los 65 años y ya eras un una persona anciana,
sí,
y se morían a lo sumo a los 68 o a los 70.
Uh-huh.
Entonces eran rápidamente, lo reemplazaba otro. Cuando vos te vas a una expectativa de vida de 78 u 80 años, es muy posible que esos cuatro tengan que mantener, no a uno, sino a tres.
Claro.
Con el mismo aporte en tres, el sistema no da,
no cierra.
No cierra y no podés... Y vos fíjate que va parte del IVA para jubilación. ¿Qué habría que hacer? No sé, no se puede sacar la asignación por hijo, tampoco hay que mantenerla. Y sale todo del mismo lado, entonces... Es un problema, y estaba muy muy bien planteado, vuelvo a lo que con lo que arranqué esto, de buscar una alternativa inversionista chiquita, tampoco una locura, una cosa irnos por las ramas con todo esto, para que la gente pudiera ir haciendo de alguna manera un seguro de retiro. Yo creo que no está mal la idea, habría que ver cómo llevarla a cabo, qué hacer con esto, qué es lo que pasa, y me parece que habría que encarar por ese lado una reforma, que no es una reforma de las jubilaciones, yo no toco el sistema jubilatorio, yo complementaría el sistema de la jubilación para que la gente se asegurara de alguna forma alguna extra, por decirlo de alguna manera, alguna extra que viniera a complementar su haber jubilatorio.
Uh-huh.
Porque venimos diciendo, y yo lo he dicho creo ya hace como tres años, que el sistema jubilatorio argentino está complicado,
sí,
está
sí.
muy complicado, viene complicado, no de ahora, debe ser que viene arrastrando cosas desde hace 20 años, y bueno, y fuimos zafando, pero nos vamos aproximando al temido cuello de botella que necesariamente se va a producir.
Uh-huh.
Como no vamos a estar dispuestos, conociendo a los argentinos, a discutir aumento de las edades, porque sería una revolución, si decimos, bueno, vamos a pasar que la mujer en vez de a los 60 años se jubile a los 65, ya con eso tenemos 5 años que ganamos, sería un escándalo, o sea, acá saldríamos casi con los fusiles FAL a la calle, porque somos así, y una vez que estemos los dos en 65, veamos cómo llegamos a 67, que bueno, ponele que paremos ahí, en 4, en 5, en 6, en 7 o en 10 años, pero realmente hay que buscarle una solución al sistema de jubilaciones. Insuficiente, todos sabemos que lo que los jubilados cobran es insuficiente, no le alcanza para nada, que mi madre es jubilada, así que no me cuente nadie qué es lo que cobra un jubilado, pero hay que analizar este tipo de cosas en un contexto mucho más amplio. Me parece que es una opción que no sé en qué terminaría, pero que habría o que tendría el gobierno, que no lo va a hacer porque viene un año electoral, pero en algún momento alguien tendría que lanzarla y empezar a discutir seriamente cómo solucionamos el tema previsional en Argentina.
Bien, contador, bárbaro. Quedó muy clara la idea y concuerdo absolutamente en todo lo que usted dijo. Bueno, lo esperamos con sol la semana que viene.
Con el sol, vos sabés que...